Y recordar que Mateo está muy enfocado en hablarle a los judíos. Está muy enfocado en demostrar que Jesús es el Mesías esperado por los judíos, de que Jesús es este nuevo profeta. ¿Te acuerdas de Deuteronomio 18 y 18? Claro que te acuerdas, ¿no? Pero bueno, Deuteronomio 18 y 18 decía algo así como: le profeta levantaré del medio de ustedes, ¿no? A él escuchen, ¿no? Y toda alma que no fuera, que toda alma que no escuchara a este profeta será desarraigada del pueblo, ¿no? Después lo cita Pedro en su primer discurso evangélico allá en Hechos 3. Pero este Mesías es el profeta que tendría que venir a reemplazar a Moisés. Esa palabra en Deuteronomio 18:18, profeta, levantaré en medio de ti como a Moisés, más o menos es lo que está tratando de decir. Ese sustituto de Moisés para el pueblo de los judíos iba a ser Jesús, ¿no? Y iba a ser más que un profeta, iba a ser mucho más que Moisés. Pero de alguna manera, como Moisés hizo en su tiempo, Jesús iba a traer libertad, una libertad verdadera. ¿Te acuerdas del Éxodo, no? Como Moisés liberó al pueblo judío y abrió el mar y todo este rollo. Bueno, iba a traer libertad, una nueva libertad, la libertad del pecado, trajo Jesús. Iba a traer un nuevo pacto. ¿Te acuerdas que Moisés subió al monte Sinaí y recibió las tablas de la ley, que era el pacto de Dios con su pueblo? Bueno, Jesús trajo un nuevo pacto, ¿no? Iba a traer una nueva revelación de Dios ante el pueblo, ¿no? Me acuerdo que a Moisés le decían: ¿sabes qué? Habla tú con Dios y nosotros te creemos. Lo que tú nos digas, nosotros te creemos, porque vemos que el monte se está deshaciendo y caen truenos y rayos y se deshace el monte, casi casi le sale lava. No queremos escuchar nosotros a Dios, habla tú con Dios en vez de nosotros, ¿no? Y Jesús vino a hacer lo mismo, vino a traer una revelación nueva, vino a explicar, ¿no?, cuál era el mensaje de Dios, y vino a ser también este mediador entre Dios y los hombres, ¿no? No solamente vino a demostrar que era el nuevo Mesías, sino también vino a demostrar, y eso es lo que quiere dejar claro Mateo, que Jesús venía a ser este hijo de David, el hijo de David, el descendiente legítimo al trono de Israel, ¿no? Pero vemos a lo largo de todo Mateo que los judíos estaban esperando un rey victorioso, ¿no? Y no entendieron que realmente lo que venía a ser primero este rey, su rey, era rescatarlos del pecado, ¿no? Y vino humilde, y vino humilde, y vino a voltear las cosas, y vino a decir: ¿sabes qué? Vienen a todos los que lloran, los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y entonces le vino a tirar el teatrito a toda la religión que estaba montando los judíos, los fariseos y todas estas cosas. Les vino a tirar el teatro a demostrarle que el reino de los cielos es completamente diferente a lo que ellos habían estado enseñando. Les demostró que el reino de los cielos tenía poder y sobre todo tenía misericordia, lo que los fariseos y la religión detestaban. Y vamos a ver hoy el momento en donde por fin se acerca la Pascua, esta fiesta judía en donde se llenaba Jerusalén, ¿no? Jerusalén, recordemos que Judá era como el, pues como el estado, ¿no? Es como, no sé, como el Estado de México, ¿no? Que es el Estado de México, y Jerusalén sería como Toluca, como la capital. Entonces está Judá, ¿no? Toda Judá, donde está Belén, donde están varias ciudadcitas, pero Jerusalén era la ciudad, donde estaba el templo de Dios, ¿no? Betania era otra de las ciudades que estaban ahí por Jerusalén. Y vienen un chorro de judíos. Un chorro de judíos, porque se va a celebrar la fiesta más importante, la de la Pascua, ¿ok? Y entonces Jesús sube también al templo y va un tiempo, ¿no? Va a hacer este viaje y esta visita a Jerusalén y va a subir al templo, y ahí se van a chocar estos dos reinos, ¿no? Va a haber una colisión, como se diga, de estos dos reinos, el reino de los hombres por los fariseos y el reino de Dios que venía, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver a lo largo de estos cinco capítulos, ¿no? Cuatro o cinco capítulos, no me acuerdo, en donde Jesús está en Jerusalén, previo a la fiesta de la Pascua. Jesús está en Jerusalén, o sea, la capital de los fariseos, la capital de los religiosos, el templo judío, donde están todos los sacerdotes. Ahí Jesús va a estar y va a hacer todo lo que vamos a ver, ¿no? ¿Qué vamos a ver en este capítulo? Básicamente, en estos capítulos vamos a ver cómo Jesús es el Mesías prometido, cómo Jesús va a reprochar la falsa religión y cómo Jesús va a continuar a pesar de que la falsa religión se lo impida, ¿no? Básicamente es cómo Jesús llega, cómo denuncia la falsa religión y cómo va a continuar Jesús a pesar de la religión que lo va a tratar de impedir, ¿no? Entonces, acompáñame a orar. Dios, ponemos este tiempo en tus manos y te pedimos que por favor nos bendigas, que nos llenes de tu Espíritu Santo. Y esta es tu palabra, Señor. Es tu Espíritu y es tu aliento, Señor. Y nuestros corazones tú los hiciste. Y nos dice tu palabra y lo creemos. Nuestro Espíritu está sediento de tu palabra, Señor. Permite que nuestro corazón escuche tu voz, Dios, y podamos creerte y ser más como tú y ser transformados por medio de tu palabra. Bendito y alabado seas, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, acompáñame a Mateo, capítulo 21. Dice así: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los Olivos, Jesús envió dos discípulos, diciéndole: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmela. Y si alguno os dijere, si alguno les dijere algo, decid: el Señor lo necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga, ¿no? Y hay un misterio, aquí evidentemente hay un misterio, quién sabe si Jesús ya había acordado, ¿no?, previamente, ¿no?, tal vez con las personas del pollino, ¿sabes qué?, van a venir los del pollino y te los prestas, ¿no? Ah, claro que sí, nomás digan que vienen de tu parte. Ah, bueno, yo les digo que digan que vienen de mi parte. Entonces le dicen a sus discípulos: vayan y digan que el Señor lo necesita, y entonces ya van a saber. Podría haber sucedido eso, que no creo. Creo que más bien aquí está demostrando que Jesús tiene autoridad y Jesús es rey. Y puede pedir un pollino y simplemente se lo dan porque es rey y lo está tratando de mostrar. No necesita ir a hacer un acuerdo, ¿no? Y probablemente operó una especie de milagro en el corazón del que ofreció el pollino, ¿no? El pollino es un burrito, ¿no? Es un burrito. Entonces, tal vez, seguramente, yo lo que creo, operó un milagro en el corazón del burrito, del dueño del burrito, y le dijo: pues sí, claro, si es para el Señor, claro, es el Señor, ¿no? Y entonces es muy interesante que Mateo, una vez más, vemos cómo está muy interesado en demostrar que Jesús está cumpliendo las Escrituras y está diciendo todo esto de que llegara primero en un burro y no entrara caminando como cualquier otro, tenía que ver para que se cumpla la Escritura, la cual decía claramente que Jesús iba a venir su rey, tu rey, Jerusalén, judíos, entiendan esto, tu rey iba a venir manso y humilde, montado en un asno. Cuando la cosmovisión o cuando la cultura judía visualizaban a este rey entrar, ¿cómo? Victorioso y un caballo blanco así, corcel blanco, así casi relinchando y con un espacio, ¡oh, ya llegué!, ¿no? Eso es lo que ellos creían, pero eso lo creían, ¿por qué? Porque no estudiaban su Biblia, porque la Biblia claramente decía que iba a llegar en mansedumbre, iba a llegar en paz, ¿no? Bueno, y aquí Mateo vemos cómo otra vez está constantemente dejando claro que todo esto es para cumplimiento de las Escrituras, ¿no? Y los discípulos fueron, hicieron como Jesús les mandó y trajeron al asna y al pollino y pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba adelante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosanna, el Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosanna en las alturas. Cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Entonces, la entrada de Jesús fue muy espectacular, ¿no? Es muy interesante que Jesús llegó y dijo: está cumpliendo la Escritura. Jesús no iba a dar un paso adentro de Jerusalén sin el pollino, porque está cumpliendo la Escritura. Y si la Biblia decía desde tiempo atrás que iba a entrar con un pollino, ¿sabes qué? Jesús se iba a encargar de eso y iba a entrar con un pollino, y entró con un pollino. Y fue impactante, porque la fama de Jesús no era pequeña, la fama de Jesús era grande. era muy grande y la esperanza del pueblo también era muy grande. Entonces, de alguna manera, cuando llegó, toda la ciudad se conmovió, dijo, wow, espérense, ya llegó. Y la gente que lo veía llegar, le tendían las ramas y le tendían el paso y le cantaban Hosanna, el que viene en el hijo de David, el que viene en el nombre del Señor, reconociendo su señorío. Pero era un señorío, perdón, era un reconocimiento demasiado superficial, porque esta misma gente que primero le aclama y le dice al Señor, al rato le va a estar diciendo, crucifícale. Era superficial, era una esperanza que al parecer se estaba cumpliendo. Pero así era. Dios le puso una alfombra roja al Señor Jesús cuando entró a su ciudad y cuando entró a su templo, aunque ellos ni siquiera sabían bien por qué lo hacían. Quiero creer esto, ¿no? Entonces, dice el versículo 12, entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó, pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía y a los muchos aclamando en el templo y diciendo Hosanna al hijo de David, se indignaron y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí, ¿nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Y dejándolos salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí, ¿no? Entonces, otra vez, Jesús está cumpliendo una profecía que de la gente humilde y sencilla iban a recibir Dios la alabanza, ¿no? Entonces, pero antes que eso, es muy interesante que cuando llega y vuelca las mesas de los cambistas, no es la primera vez que ya lo había hecho. Ya lo había hecho una vez antes. ¿Te acuerdas en Juan, en el capítulo 2, cuando dijo, derribate este templo y en 3 días lo reedificaré? Ya había hecho Jesús esto. Jesús, o sea, ahora sí que los judíos tenían que subir al Jerusalén en los días de la Pascua. Entonces Jesús tuvo 3 años su ministerio, ¿no? Entonces en uno de esos 3 años, la mayoría de los estudiosos dicen que en su primer año subió y fue cuando volcó todas estas mesas la primera vez y descendió, y Juan dice que hizo su primer milagro en unas bodas convirtiendo el agua en vino. Bueno, entonces Jesús ya había, ¿no?, volcado las mesas y hecho todo este relajito, ¿va? Pero de alguna manera ya lo conocían. Entonces, aquella vez se enojaron los fariseos en Juan 2, pero ahora como que no se acercaron a decir muchas cosas. Más bien los que se acercaron fueron los que ya sabían, miren, ya llegó Jesús. Incluso, claro, es Jesús, ya volcó las mesas, ¿no? Vamos con él. Y Jesús empezó a sanar a mucha gente. Y empezó a sanar a mucha gente y no... Y esto lo hizo, ¿no? Y la gente, perdón, los fariseos, ¿no?, se indignaron, ¿no? Y le dijeron, ¿por qué permites que te digan rey o Mesías? ¿Por qué estás permitiendo que te digan Mesías? Y él decía, pues no te das cuenta, ¿no?, que de los sencillos, de la boca de los niños, ¿no?, perfeccionaste la alabanza. Entonces, no de la gente, es interesante, casi le está diciendo, no estaba esperando que vinieras a adorarme tú, engreído y alzadito. Evidentemente tú no me ibas a venir a adorar. Evidentemente la gente sencilla que ve las cosas comunes podían venir a adorarme. Y esa es la alabanza que vale, ¿no? Es un poco la del corazón sencillo. Es lo que un poco lo que está tratando de decir. Híjole, se me está acabando la pila. Bueno, dice, por la mañana, volviendo a la ciudad, interesante, hizo las sanaciones y se fue, ¿no? Y regresó la mañana siguiente, volviendo a la ciudad, tuvo hambre y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo, nunca más nazca de ti fruto, y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondió Jesús, les dijo, de cierto os digo que si tuvieras fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si le dijeres a este monte, quítate y echa en el mar, será hecho. Y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis, ¿no? La higuera representa a Israel, ¿no? Entonces, muy probablemente, ¿sabes que la higuera dice en otra porción de la Biblia que no era tiempo de higos? No era tiempo de higos. Entonces Jesús se acerca y ve hojas en la higuera. Pero cuando hay hojas en una higuera, está anunciando que debe haber fruto. Entonces Jesús se acerca y dice, ok, esta tiene hojas. Y dice que tuvo hambre y buscó higos y no hubo higos. Dijo, tiene hojas, pero no tiene fruto. Que se seque. ¿Qué significa? Lo más probable es que esté haciendo una ilustración de Israel. ¿Ok? Israel estaba aparentando ser fructífero. Pero cuando llegó Jesús a encontrar fruto de Israel, ¿qué pasó? No había nada. Entonces dijo, esto es puro engaño y esto está destinado. Este Israel, que nomás está dando puro engaño, pura apariencia, no da fruto, este Israel está destinado a secarse. Pareciera que básicamente Cristo hizo una ilustración de eso con esta higuera, ¿no? Pero los discípulos lo ven y dicen, wow, Jesús, ¿cómo le haces? ¿No? Y Jesús les dice, pues ustedes tienen que tener fe. Teniendo fe puedes hacer grandes cosas, ¿no? Es muy interesante que compara con la fe de una semilla de mostaza. Si tú tienes fe chiquita, la fe chiquita es suficiente para hacer grandes cosas. La fe sincera y sencilla alcanza grandes cosas. Es lo que trata de decir. Cuando le dicen, ayúdame a creer, es como de simplemente cree. Cree que pueden suceder las cosas. Una fe sencilla es una fe poderosa. Es lo que está tratando de decir. Una fe sencilla, no una fe rebuscada y una fe que dice, ay, ¿cómo le haré? ¿Cómo le hará? Y si Dios quiere. No, una fe sencilla dice, pues órale, ¿no? A ver, Dios dijo, a ver, sánate. Una fe sencilla es una fe poderosa, es lo que está tratando de decir acá, ¿no? Dice, cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba. Y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Interesante, ¿quién es este loco? Dirían ellos, ¿no? ¿Qué le pasa? ¿Por qué está enseñando en nuestro templo? ¿Y por qué además de eso todo el mundo lo escucha? ¿Te imaginas? Es como si llegaran a ahorita se prende más, ¿no? Gracias, bro. Es como si llegaran y empezaron a predicar, no sé, tal vez no es buena la comparación, pero que empezara, estamos aquí en la semilla, no, tal vez no sea muy buena la comparación, pero te la voy a decir de todas maneras, ¿no? Estamos aquí predicando y de pronto todo el tiempo vemos que allá en el patio hay un compa que está predicando. Y yo, ¿qué le pasa? Y además de toda la gente está allí, ¿no? Oigan, acá es la reunión y todos están allá. Entonces los fariseos se enojaban, ¿no? Y le dijeron, ¿qué te pasa? O sea, ¿con qué autoridad te estás haciendo esto? ¿De dónde vienes o qué? Los principales sacerdotes o los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijo, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Y respondió Jesús, les dijo, yo también os haré una pregunta y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos hicieron team back, ¿no? A ver, vamos a ver. Y se hicieron así bolita, ¿no? Y empezaron a discutir entre ellos. Si decimos del cielo, nos dirá, entonces, ¿por qué no le creíste? ¿No? Si decimos de los hombres, pues tememos al pueblo porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondió a Jesús y dijeron, y respondiendo a Jesús, dijeron, no sabemos. Y entonces Jesús, él también les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad estas cosas. Y lo único que estaba demostrándole es que no quieren saber la respuesta. Se están haciendo mensos porque ustedes no quieren saber la respuesta. No importa qué te diga. Porque si te digo una cosa, la vas a voltear por otro lado. Y si te digo la otra, la vas a voltear para el otro, ¿no? Dice, ¿de dónde era? ¿Del cielo de los hombres? Dice, si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué no le creíste? O sea, si decimos, pues el profeta Juan sí, pues era un profeta de Dios. Entonces, ¿por qué no le creíste cuando dijo que yo era el Mesías? ¿No? Entonces no podemos decirle que es el profeta. Bueno, entonces digamos que era pues que no era de Dios. Pero dirían, no, pero todo el pueblo vio sus milagros y su obra y su poderoso y todo el mundo vio que era de Dios. No podemos decir que no es de Dios. Entonces Jesús le está diciendo, ¿ves? No quieres creer. Simplemente no quieres creer. Así que no le respondió. Pero se lo respondió con una parábola, ¿no? ¿Pero qué os parece? Un hombre tenía dos hijos y acercándose el primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Respondiendo él, dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo, de la misma manera, y respondiendo él, dijo, sí, señor, voy. Y nunca fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto, no os arrepentís. No os arrepentisteis después para creerle, ¿no? Entonces, está diciendo, ¿cuál de estos dos hijos es el que hizo la voluntad de su padre? Pues el que se arrepintió. La palabra clave ahí en ese pasaje es arrepentimiento. Soy malo, pero me arrepiento. Por eso, la gente mala que se arrepiente alcanza misericordia. Es lo que está tratando de decir. Y por eso ustedes no se arrepienten de su maldad. Porque dice, respondiendo, dice... No, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros viendo esto, no se arrepentisteis después para creerle. O sea, no quisieron creer ni siquiera ni cuando lo escucharon, ni cuando vieron a las demás personas venir arrepentidas, no quisieron arrepentirse. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, que yo en ningún lugar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos más que los primeros e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Interesante, fuera de la viña, ¿no? Porque Jesús murió fuera de la ciudad. Bueno, cuando venga, pues, el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que les paguen el fruto de su tiempo. Jesús les dijo, nunca leíste de las Escrituras. O sea, casi le está diciendo... Bro, hello, me lo estás respondiendo, justamente es lo que está sucediendo, ¿no? La Biblia en Isaías capítulo 5 hace referencia a que Israel es la viña del Señor. Y entonces está diciendo que Dios mandó muchos siervos, y estos siervos pueden ser bien representados por muchos profetas. Dios mandó muchos profetas al pueblo de Israel para demandar arrepentimiento. Entonces dice, ok, voy a mandar a Jesús, a mi hijo. Seguramente con Jesús se van a convertir de veras, van a ver la gloria de Dios y se van a convertir, van a ver la gloria del unigénito, ¿no? Y van a convertirse. Pero no, prefirieron, dijeron, ahorita es cuando, ahorita nos vamos a librar de las ligaduras porque lo matamos. O sea, mientras venían los siervos, ellos seguían creyendo que era, que no iban a, ¿cómo decir? Mientras venían los siervos, los labradores malvados, no tenían esperanza de quedarse con la viña, pero cuando vino el hijo, entonces su esperanza de totalmente destruir todo rastro de autoridad creció porque podían destruir al hijo. Y entonces les pregunta, ¿qué creen que va a hacer el Señor cuando venga? Pues lógico, va a destruir a sus malos siervos. Y entonces Jesús les respondió, ¿nunca leíste en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores? O sea, gracias. O sea, a este hijo que mataron, ¿no? Ha venido a ser la cabeza del ángulo y el Señor ha hecho esto, ¿no? Es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto, os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros. Interesante, ya se los dice con todas sus letras. Y será dado a la gente que produzca los frutos de él, los frutos del reino. Ahora, el reino de los cielos es aquellos que puedan dar fruto. Es por eso que tal vez tenga que ver esta parábola de la vid. Que no hubo, de la higuera, y que no hubo fruto, ¿no? Ahora será quitado y se le dará el reino a los que produzcan fruto, frutos de arrepentimiento, ¿no? Y posteriormente frutos del Espíritu Santo. El reino y la autoridad de Dios ya no van a estar solamente con los judíos, sino aquellos que produzcan fruto, que somos tú y yo, la iglesia, ¿ok? Y el que creyere y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien cayere le desmenuzará, ¿no? Si Jesús te hace tropezar, ¿cómo decirlo? Si Jesús es tu motivo por el cual no te acercas a Dios, no hay peor destino para ti. ¿Me explico? Si rechazas a Jesús, Jesús va a ser tu juez y no hay peor destino para ti. Cualquiera que caiga sobre esa piedra va a quedar como calabaza cuando la tiras, ¿no? Así, o sandía o algo así. Lo mismo si te cae esa piedra o si él te juzga, ¿no? Entonces está diciendo, este hijo que ustedes apedrearon, bueno, que los labradores apedrearon, y otra vez, los judíos entendían completamente a qué se refería cuando hablaba de una viña. Sabía que estaba hablando de la nación judía, ¿no? Bueno, sigamos. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos, pero al buscar cómo echarle mano temían al pueblo porque éste le tenían por profeta, ¿no? Entonces no querían simplemente aprenderlo, encarcelarlo o algo así, porque entonces todo el pueblo, y especialmente ya lo hemos hablado acá, los judíos eran muy revoltosos, los judíos tenían la mecha corta. Puedes leer los libros de Macabeos, como por todo se rebelaban, ¿no? Entonces, no querían hacer un alboroto, ¿no? Entonces, versículo 1, respondiendo a Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Otra vez es, el reino de los cielos se acercó a ustedes, fariseos y religiosos, pero no quisieron aceptarlo. Básicamente esa es la historia. Por eso lo van a aceptar la gente humilde, ¿no? Que reconozca su pobreza espiritual, no ustedes orgullosos. Esa es como la historia, ¿no? El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y mis animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron uno a su labranza y otro a sus negocios y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron, ¿no? Al oír el rey, se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuanto halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados, ¿no? Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí un hombre que no estaba vestido de bodas. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin tener vestido de bodas? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos son los escogidos, ¿no? Entonces aquí, otra vez, si tú te das cuenta del contexto general, está Jesús hablando con fariseos, explicándoles que él es el rey, pero que ellos no quieren recibirlo y que esa arrogancia los descalifica. Pero la humildad de aquellos que reciben a Cristo en humildad los hace convidados a la fiesta o al banquete de Dios, ¿no? Y entonces termina diciendo que debe haber una forma de entrar, y esa forma es con un vestido, ¿no? Debe haber una invitación correcta. ¿Cómo entraste aquí, ¿no? Y dice, mas él enmudeció. Es interesante, pudo haber dicho, pues no sé, me colé. O sea, si él hubiera dicho, o sea, vamos, estaban invitando a cualquiera, pero él no dijo nada. Entonces está haciendo referencia a que no es como sea, sino tiene que ser a través de una invitación, la invitación que aceptas del rey, ¿no? Bueno, dice, y se lo está diciendo con todas sus letras a los fariseos, se lo está diciendo con todas sus letras, yo soy el Mesías, vine a traer el reino de Dios, ustedes lo están rechazando y se lo ofrezco a los humildes, básicamente, ¿no? Es lo que está diciendo. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo, maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Entonces mandan a sus discípulos de los fariseos con los herodianos. Los herodianos eran de Herodes, ¿no? Entonces, los herodianos eran los fieles al gobierno, por así decirlo. Herodes era el que recaudaba los tributos, ¿no? Del Imperio Romano. Herodes era el que tenía el gobernante de esa región. Entonces, van los herodianos con los discípulos de los fariseos para tenderle una trampa. O queda bien con nosotros o queda bien con aquellos. Pero si queda mal con los herodianos, pues los van a echar en mano, ¿no? O sea, querían prenderle de alguna manera. Si queda mal con el gobierno, ya la hicimos porque entonces el gobierno se lo echa. Si queda mal con el pueblo, ya la hicimos porque entonces el pueblo se lo echa. Como sea, lo vamos a atrapar, ¿no? Y changos, imagínate. Quieren atrapar en su astucia a Dios, imagínate.
No, no, qué ver.
Maestro, sabemos que eres amante de la verdad, ¿no? Y no te importa la apariencia, por eso traigo hasta los seres de Dios. Sé que vas a decir lo mero, mero, que no te va a preocupar nadie, ¿no? Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le prestaron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es la imagen que está en la inscripción? Le dijeron: de César. Y él les dijo: pues entonces désenlo al César, darle al César lo que es del César y darle a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto se maravillaron y dejándole se fueron, ¿no? Entonces viene otra pregunta. Al parecer algunos comentan: este es el cordero inmolado, que va a ser inmolado a continuación. Y los sacerdotes tenían, ¿no? Haz de cuenta que en la liturgia judía tenían, cuando iban a sacrificar un cordero por los pecados, tenían que examinar que ese cordero no tuviera mancha. Y algunos creen, ¿no?, que de alguna manera estas preguntas es la examinación de este cordero y se demuestra que este cordero efectivamente sin mancha. No lo podían atrapar en su astucia. No podían encontrar un solo defecto en Cristo. Entonces mandaron otra pregunta, ¿no? Aquel día vinieron ahora los seduceos, ¿no?, que dicen no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: maestro, Moisés dijo: si alguno muere sin hijos y su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano, hubo pues entre nosotros 7 hermanos, el primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer en la resurrección. Y aquí dijeron: pues es una locura, es una tontería, obviamente no hay resurrección por lo mismo, ¿no? A ver, respóndenos esto, ¿no? ¿Qué dice? ¿Dónde me quedé? En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer y qué, ya que todos la tuvieron? Y Jesús dijo: no manches, está loco. Entonces respondió Jesús, le dijo: erráis, estás mal, ignorando las escrituras y el poder de Dios. No tienes ni idea del poder, o sea, no conoces ni las escrituras ni el poder de Dios, no sabes ni cómo va a ser allá. No sabes cómo es aquí tampoco, ¿no? No tienes idea, no has leído, ¿no? Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Y Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina y decía: órale, pues sí, ¿no? Dicho sea de paso, ¿sabes quién creía en la resurrección? Abraham. Abraham creía en la resurrección. Dice la Biblia que cuando iba a degollar a su hijo Isaac, creía que se lo iban a regresar en sentido figurado. O sea, no sabe cómo lo va a hacer, pero lo van a regresar. Creía en la resurrección de alguna manera, ¿no? Entonces, cuando dice: yo soy el Dios de Abraham, cuando se le aparece a Moisés y le dice: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, ¿no?, y de Jacob, está diciendo, no está diciendo: yo fui el Dios de ellos, ¿no? Ahora ya no, pues porque no, yo sigo siendo el Dios de ellos porque ellos siguen vivos. Y entonces ellos que quedaron así totalmente enmudecidos, ¿no?, y se admiraban de su doctrina, ¿no?, todo por ignorar la escritura que está repleta, ¿no?, de pasajes donde habla de la resurrección. Entonces otra pregunta, ¿no?, los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, ¿no?, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos mandamientos depende la ley y los profetas. Se las volvió a voltear. Porque los fariseos decían: ¿cuál es el más grande mandamiento? Pues seguramente uno de los 10 mandamientos: no matarás o no tendrás dioses ajenos. Y Jesús se las volteó completamente. No se trata de lo que no tienes que hacer. El mayor mandamiento es lo que sí tienes que hacer: amar a Dios con tu corazón. Tú ama a Dios con todo tu corazón y haz lo que quieras. ¿Me explico? Haz lo que quieras siempre y cuando sea con todo tu corazón hacia Dios. No importa. Y es lo que está diciendo un tiempo después en Romanos. Dice que el cumplimiento de la ley es el amor. El cumplimiento de la ley es el amor. Toda la ley se resume en amarás a Dios y a tu prójimo. Toda la ley se resume en eso. Y curiosamente Jesús vino a cumplir toda la ley. ¿Cómo? Amándonos con todo su corazón. Y entonces se la voltea de nuevo, ¿no? Entonces ya van 3 preguntas así como 3 rápidas y las 3 de jonrón, papá. las batió Jesús, ¿no? Entonces Jesús le dijo, a ver, te voy a lanzar yo una curva para que veas, para que vayamos calando, ¿no? Y estando junto a los fariseos, Jesús les preguntó, es interesantísimo, me encanta, porque imagínate toda la multitud, ¿no? Como ping pong o como tenis. ¿Existe la resurrección? Entonces sí. Y entonces cuando Jesús dice, órale, va, le entro al juego, te voy a hacer una sola pregunta para ver de más lado, más calaiguana, ¿no? Y entonces, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es el Hijo? Le dijeron, pues de David, ¿no? Así como, ja, 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 eso está bien papita. O sea, Navegantes uno no las dicen, dicen estos compas, ¿no? Dijo, perfecto, nomás te estoy preparando, papá, nomás te estoy midiendo. Le dijo, pues, ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor? O sea, si el Mesías es hijo de David, como su señor le dice señor, o sea, porque el hijo no puede llamarle, no puede faltarle el respeto de esa manera a su papá, diciendo, papá, tú eres mi esclavo, o tú, o yo soy tu señor. No, la descendencia siempre es hacia abajo, ¿no? Entonces, el mayor bendice al menor y así. Entonces, pues de David, entonces, ¿por qué David le dijo señor? Entonces, se queda así como, Y nadie, dice el versículo 46, y nadie podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle nada. O sea, todos se voltearon así, de, a ver qué responden. Entonces todos los fariseos, bueno, ¿por qué? Y entonces dijeron, no, pues nos va peor. Como dice el viejo y conocido refrán, callado te defiendes más, mano. Callado te defiendes más. Entonces prefirieron ya, a partir de allá no dijeron ni pío, ya no le preguntaron nada. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos. Entonces, uy, papá, no me hubieras dado bola, mano. Y entonces habla toda la gente, deja a los fariseos de lado y empieza entonces a explicar acerca de la hipocresía de estos hombres. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardes, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos de los hombres, pues es ensanchan sus filacterias, extienden sus flecos de sus mantos y aman los primeros asientos de las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queréis que os llamen rabí porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois mis alumnos, no, mis hermanos, ¿no? Y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro padre, el que está en los cielos. O sea, no caigan en este juego de rendirle pleitesía a los hombres hipócritas y que guardan apariencias. Es lo que está diciendo aquí, ¿no? No seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, y el que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Casi que le da un codazo a los fariseos. ¿Escucharon? Mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el cielo de los delante de los ¿qué? Porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni aún entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Interesante, ¿no? Está diciendo, ni eres cristiano, o más bien ni entras al reino de los cielos, y cuando te vienen a preguntar cómo entrar al reino de los cielos, ni siquiera les da la respuesta. Ni entras tú ni dejas entrar. Y cuando uno hace las cosas bien, pues lo apedreas, lo matas y lo discriminas y lo mandas para... O sea, ni dejas entrar, ni entras tú, ¿no? Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiráis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros. ¿No? Este rollo de, había misiones judías, imagínate, para alcanzar a gentiles y hacerlos judíos, pero cuando lo haces judío, lo haces más hijo del infierno, porque ni dejas entrar, ni entras tú, ¿no? Hay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que lo santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él es deudor. Interesante, ¿no? Vale más lo que puedes dar, el oro o la ofrenda, que donde lo ofreces. vales más tú, diría, ¿no? Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo y por todo lo que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante, la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello, ¿no? Ay, no me voy a comer un mosquito en mi sopa. Mientras le da la mordida aquí a la joroba del cabello, ¿no? Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpáis lo de afuera del vaso y de lo del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso, ¿no? Limpia tu corazón primero, ya lo habíamos leído, ¿no? No contamina lo exterior, sino lo que hay en el corazón. Dice, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. ¿No? Imagínate los fariseos como cada vez decían más chiquitos, más chiquitos. Enfrente de todo el pueblo, mano, ¿no? Y después de esto ya no aguantaron. Dijeron, no lo matamos porque lo matamos, mano, ¿no? Dice, Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas, ¿no? Y adornáis los monumentos de los justos. Y decís, si hubiesen vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Bro, estás loco, mano. Estás limpiando el templo, estás edificando la tumba sin darte cuenta que el que lo mató fuiste tú, ¿no? O sea, es igual que tu padre, dice. Serpientes, generación de víbora, ¿cómo escaparéis a la condenación? Ah, perdón, versículo 32. Vosotros también llenad la maldad, la medida de vuestros padres. O sea, tú también matabas y matarías a los profetas. Haces como que, ay, sí, le voy a hacer una tumba preciosa, un monumento, ¿no? Es como... Bueno, ya no, olvídenlo. Pero es como, ya mejor me callo. Dice, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad. Qué interesante, porque ellos están diciendo, ay de nosotros. Nosotros no apedrearíamos a los profetas, les escucharíamos. Ajá. ¿Y Esteban? ¿Qué hiciste con Esteban en Hechos capítulo 7? Lo apedreaste, papá. ¿Y qué hiciste con Jacobo? Le cortaste la cabeza, ¿no? Así que no vengas con cuentos chinos, ¿no? Para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, y desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Y entonces se pone a llorar Jesús. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os dejará desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. Y aquí Jesús se pone a llorar, porque después de leerles la cartilla, no se lo lee con un rencor, sino con una tristeza. Les dice, changos, marangos. O sea, cómo me hubiera gustado que se arrepintieran. Cómo me hubiera gustado que esto no fuera real. Cómo me hubiera gustado que cuando viniera me reconocieran y nos fuéramos todos a vivir. Pero por esto, la destrucción de este pueblo está próxima. Lo que está diciendo, ¿no? Desde ahora no me veréis, ya no va a haber más templo. Básicamente va a empezar una profecía. He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Empieza una profecía. Y viene el famosísimo capítulo 24 de Mateo, ¿no? El de las profecías futuras. Solamente decir esto acerca de las profecías futuras. La profecía judía. te lo voy a decir a grandes rasgos, y porque Jesús profetizó como un judío profeta, como un profeta judío hubiera profetizado. La profecía judía lo que hace es utilizar eventos cercanos para profetizar, perdón, mejor dicho, profetizar eventos cercanos para ilustrar eventos lejanos. ¿Ok? Entonces, de una manera está profetizando el derribamiento o la caída de Jerusalén. Y con esta caída de Jerusalén está profetizando también la situación al final de los tiempos. ¿Ok? Básicamente. Entonces, dice, y estando, cuando Jesús salió del templo, ya después de que repartió, ¿no?, por aquí y por allá, le reportó a cada uno lo que le tenía que dar, se salió del templo, ¿no? Ya acá. Entonces, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo a él, les dijo, ¿ves todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿No? Entonces, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron diciendo, oye, ¿cómo que? ¿Qué? Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Entonces, son tres preguntas. ¿Cuándo se va a derribar el templo? ¿Cuándo vas a venir? ¿Y cuándo va a acabar este mundo como lo conocemos? ¿Ok? Tres preguntas. ¿Cuándo va a ser estas cosas? ¿Cuándo se va a derribar el templo? ¿Cuándo vas a venir de regreso? ¿Y cuándo se va a acabar este mundo? Básicamente, eso es lo que está, las preguntas y las responden. ¿Cuándo va a suceder todo esto? ¿Cuándo va a ser derribado el templo? Eso lo responde Lucas. Lo responde Lucas en el capítulo 21. Y entonces dice exactamente todo lo que vamos a leer, que vas a escuchar rumores de guerras, vas a ver señales en el cielo, vas a escuchar aquello y vas a escuchar aquello. Pero cuando veas rodeados a Jerusalén, mira, chécate, vamos rapidísimo ya. Ya cuando salen los de servidores, ya digo, no, ya me tardé. Bueno, pero Lucas 21, de volada, ¿no? Y le Lucas 21:7, y le preguntaron diciendo, maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas pasen? Y entonces él responde acerca de cuando va a ser destruido Jerusalén. Y dijo, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre, de cierto yo soy el Cristo, diciendo yo soy el Cristo, el tiempo está cerca, no sé qué, mas no vayáis en pos de ellos, y cuando oigas de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas pasen. Se levantará nación contra nación, habrá grandes terremotos, versículo 11, ¿no? Y eso será ocasión para dar testimonio, ¿no? Proponete en vuestros corazones, responder antes como habéis, no sé qué. Y empieza como a decir mucho de lo que vamos a leer ahorita en el versículo, en el capítulo 21. Pero termina aquí muy interesante, dice. Pero, versículo 20, ¿no? Pero cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que están en Judea huyan a los montes y los que están en medio de ella váyanse a los campos, no entren en ella porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Entonces Lucas 21 parece que da la misma profecía que aquí Mateo 24, pero allá la enfoca al derrocamiento de Jerusalén, diciendo, como te decía ahorita, hay un primer evento que ejemplifica un evento futuro o un evento plenario. ¿Cuál es el primer evento que se puede profetizar de la misma manera? El derrocamiento de Jerusalén. ¿Cuál es el plenario? El final del tiempo. Y aquí empieza, ¿no? Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos le preguntaron esto y Jesús respondió, versículo 4. Y esto es muy interesante porque el énfasis aquí es que no seas engañado. Otra vez, solamente para abordar esta profecía tan complicada. No hay fechas. La única premisa que tienes que tener en tu mente es que lo único que está diciendo Jesús es que desde ese tiempo hasta el día en que acabe, todo va a ir encrechendo. Todo va a ir encrechendo. Todo el tiempo esto, todas las generaciones y todo el tiempo y todos los tiempos desde Jerusalén en el 70, cuando se derribó el templo judío y la ciudad de Jerusalén porque los romanos llegaron y la conquistaron, desde ese momento hasta el día de hoy, esta profecía se puede cumplir en todos los tiempos. Así que no te vengan a vender piñas de que ya estamos en los... Yo creo que sí estamos en los últimos tiempos, pero vamos, no en base a esto puedes llegar a decir, no, ya estamos en los últimos tiempos, porque en todos los tiempos se ha cumplido esta profecía. La única cosa que te quiere decir es que esto va a ir creciendo cada vez más. Desde aquel entonces hasta hoy o hasta el día en que venga, cada vez más va a ir creciendo. Esa es la perspectiva correcta con la que tienes que abordar esta profecía. ¿Okay? Checa, dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. Eso ha pasado desde aquel entonces hasta hoy, ¿no? Y todo el tiempo sucede eso. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis. Eso sucedió en Jerusalén en el año 70 y sigue sucediendo hoy, ¿no? Y rumores de guerras, y mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en lugares diferentes. Y todo esto será principio de dolores. Entonces entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las generaciones por causa de mi nombre. Muchos tropezarán, entonces se entregarán unos a otros y otros aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad y el amor de muchos se enfriará, perdón, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino. Y cuando dice, y el que persevere hasta el fin, no está haciendo referencia a que durante la tribulación tienes que perseverar hasta el fin para ser salvo. No, está haciendo referencia a que como cristianos estamos siendo llamados a serle fiel al Señor a pesar de las tribulaciones, ¿no? Y no es que a través de las obras puedas conseguir la salvación. No está diciendo eso, está diciendo que, vamos, que al final de todo está la salvación. Vamos, no está diciendo que tú tienes que conseguir tu salvación por las obras, sino está diciendo al final de todo está la salvación, ¿ok? O sea, el que persevera hasta el fin, este será salvo. No está diciendo, vamos, la Biblia no habla por obras que es la salvación, está haciendo referencia acerca de la paciencia y perseverancia del cristiano a pesar de las tribulaciones. Okay. Es lo que está tratando de decir, ¿no? Dice, ¿qué más? Y entonces va, dice, muchos entonces matarán a, versículo 11, ¿no? Regresamos un poco. Y muchos falsos profetas se levantarán, ¿no? Perdón, desde el versículo 9. Os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Eso sucedió desde ese entonces hasta el día de hoy, sigue sucediendo, ¿no? Dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, ¿no? Entonces, básicamente lo que pasa es que desde el momento en que Jerusalén, o desde que Jerusalén es destruida un tiempo antes, hasta este momento va creciendo y se va habiendo persecución en todo este tiempo, va habiendo rumores de guerra, en todo este tiempo va a haber gente diciendo que es el Mesías, en todo este tiempo va a estar persiguiendo a cristianos, en todo este tiempo, y en todo este tiempo se va a estar alcanzando al mundo, dice, será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio de todas las naciones. Y diría uno por ahí en Romanos que dice, y hasta que se cumpla la plenitud de los gentiles, se va a predicar este evangelio en todo el mundo. Y entonces, dice el versículo 14, ¿qué pasa? Vendrá el fin. Tú y yo conocemos, ahí es donde viene el rapto, ¿no? Ahí es donde viene el rapto y empieza los años difíciles para los judíos. Para los judíos. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que lea, entienda. Entonces, ¡pum! Todo este tiempo, donde va creciendo la tensión, ¡pum, pum, 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 pum! Hasta que ¡pum! Viene el fin y se siente el anticristo a reinar sobre Jerusalén y a demandar adoración. Y entonces, esta es la otra pregunta. El fin, ¿no? O más bien, aquí es donde viene la otra pregunta, ¿cuál? Su venida, ¿no? Esta es su venida. Pero cuando os veáis en el lugar santo, la abominación desoladora, que del que habló el profeta Daniel, entonces los que están en Judá huyan a los montes, el que está en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa, más hay de las que están en cinta, de las que crían aquellos días, va a ser muy difícil la huida, y si las cachan va a ser muy doloroso ver a sus hijos morir. Pero bueno, orad pues que vuestra huida no sea en invierno, porque también sería muy difícil irse con toda la lluvia y con todo el viento difícil y con toda la nieve. Bueno, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. La gran, ¿qué cosa? La gran tribulación, ¿no? a partir de que se siente el anticristo a demandar adoración en el templo de Dios, va a haber una gran tribulación, y no es una tribulación cualquiera, sino es la tribulación de Dios enviando su justo juicio sobre la tierra con terremotos y así meteoritos y que salen demonios del abismo y todo ese rollo, ¿no? Gran tribulación. Dice, y si aquellos días, versículo 22, no fuesen acortados, nadie sería salvo. 3 años y medio. Nadie se salvaría de eso, mas por causa de los escogidos, de los judíos, aquellos días serán acortados. Entonces algunos dijeron, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis, ni se marquen con una 666, ni nada, no le creáis, porque se levantarán falsos profetas y falsos cristos, y habrá falsas esperanzas, por así decirlo, y harán grandes señales y prodigios, de manera que engañarán, si fuese posible, a uno de los escogidos, ¿no? Ese si fuese posible, tal vez tenga mucho que ver con decir, si fuese posible, pero, pues no es posible, ¿no? Ok, si fuese posible a los escogidos, y yo ya os los he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no les crean, porque como el relámpago que sale del oriente se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Cuando yo regrese, judío, que tú ya te me quedaste en la gran tribulación, no vayas a creer que yo voy a llegar así diciendo, ya llegué. No, el día en que yo regrese, ya que tú estás en la gran tribulación, va a ser, papá, notorio, bro. Porque voy a venir con un estruendo, voy a venir con luces y fuegos artificiales en todo el cielo y voy a venir y te vas a dar cuenta. Así que cuando estés en la gran tribulación, no le creas a cualquier compita que llegue diciendo, aquí estoy. No, yo voy a llegar y voy a armar un panchote. Voy a iluminar el cielo para que te des cuenta que yo soy. Así casi lo que está diciendo, ¿okay? Entonces, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no hará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en las nubes, de que ya regresó, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. De higuera aprended la parábola: cuando ya su rama esté tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Entonces, cuando habla de esta generación, está muy probablemente hablando de esta era o de esta época en la que vivimos, la época del hombre, ¿no? La época del hombre. Es muy probable que está de esta generación o esta época o esta era, ¿no? Es como la era del hombre, la era de bronce, ¿no? La era de hierro, la era de piedra, ¿no? Son como eras, es la palabra también que se utiliza aquí. Entonces, la era del humano no va a pasar hasta que todo esto que está diciendo Jesús acontezca, ¿no? Pero el día y la hora nadie la sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé será la venida del Hijo del Hombre. O sea, mucha perversión, porque en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Pero no mucha perversión, sino despreocupados. Sí, mucha perversión, pero sobre todo despreocupados, porque no saben en qué día va a venir. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. No van a entender hasta que ya lleguen el diluvio, pero de meteoritos, ¿no? Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, y muy probablemente estos versículos estén haciendo referencia al rapto, ¿no? Nadie va a saber cuándo va a venir, pero tú estate preparado porque va a venir un rapto, ¿no? Velad pues, y es lo que está diciendo, nadie sabe qué va a venir, pero tú estate preparado porque sabes que en cualquier momento va a venir. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también ustedes estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no saben. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su señor sobre su casa para que le dé el alimento a tiempo? Bienaventurados aquel siervo al cual cuando su señor venga les haya haciendo así, esperándole, ¿no? De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzara a golpear a sus consiervos y aún a comer y beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en el día que no está, que éste no espere, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí sería el lloro y crujir de dientes, ¿no? Nadie sabe cuándo van a hacer estas cosas, así que estate atento, es lo que está diciendo, ¿no? Versículo capítulo 25, y les prometo leerlo de volada. Simplemente las parábolas de las 10 vírgenes, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomando aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas, ¿no? Y tardándose el esposo cabecearon y todas durmieron, y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, se arreglaron los cabellos, se pusieron, ¿sí? Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: ¿para qué? No nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban, compraban vino y compraban el vino del esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió, dijo: de cierto os digo que no os conozco, velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre viene. Entonces, básicamente aquí hay mucha discusión: ¿quiénes son las vírgenes? ¿Quién es el esposo? ¿Quién es la novia? No nos hagamos bola ahorita con eso, y simplemente entendamos que lo que está diciendo acá es que tenemos que estar preparados, que Israel cuando venga, pues si se quedan en la tribulación, tienen que estar preparados. Tú y yo tenemos que estar preparados porque no sabemos en qué momento va a venir. Es lo que está tratando de decir, ¿no? Es una parábola para decir que tenemos que estar preparados. Luego, la parábola de los talentos, ¿no? Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2, ¿no? Y a otros 2 y a otro 1 y a cada conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y guardó otros 5 talentos, y asimismo el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y lo escondió, y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos, y llegando el que había recibido 5 talentos trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes lo que he ganado, otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien buen siervo fiel, ¿no? Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra al gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido su talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro y que ciegas donde no sembraste y que recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Y respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, porque sabías lo que tenías que hacer y no lo hiciste, ¿no? Versículo dice, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, por tanto deberías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darle al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y el que tendrá más, perdón, le será dado y tendrá más, y el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y el siervo inútil, echarle en las tinieblas de fuera, y allí será el lloro y crujir de dientes. Y la historia sobre esto, en el contexto que estamos revisando otra vez, es: Dios va a venir a hacer cuentas, y aquel que esté desprevenido, sin hacer lo que Dios le pidió que estuviera haciendo, será castigado, ¿no? Básicamente. Después viene, finalmente, lo que va a suceder después de todo esto, ¿no? Es interesante que, ya no lo dije, pero la respuesta, ¿cuándo va a ser el final de esta era? La dice ahí, ¿no? Cuando les decía, de cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Ese será el final de esta, de todo esto, ¿no? El final del mundo, por así decirlo, como lo conocemos. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono, y esto ya es como después, ¿no? Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos a los otros, como aparta el pastor las ovejas, cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y ese versículo está muy impresionante, porque lo que está diciendo es que antes de que Dios nos creara ya había decidido regalarnos su reino, ¿no? Está increíble. Y dice: porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me vestiste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos y desnudo y te cubrimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondió el rey, les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y para sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de mis más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. Y estos irán al castigo eterno y los justos a vida eterna. ¿Cuándo va a ser este juicio? Este juicio es una buena pregunta. Va a haber un momento en donde Dios va a juzgar a las naciones en general. A las naciones en general, ¿no? Cuando vengan todas las naciones y juzgará a todos, ¿no? Y bueno, no, realmente no sé cuándo va a ser este juicio. Pueden ser varias posibilidades. Pero vamos, ya acabamos este capítulo. Y lo que quiero decirles es, Jesús vino a Jerusalén a demostrar que él es, que su religión es falsa, que él es el Mesías, que lo van a matar y lo van a crucificar, pero que él va a seguir reinando aún a pesar después y que la historia se va a concluir siendo él rey de los reyes, ¿ok? Ya, hasta su de. Bueno, vamos a orar para que nos vayamos porque creo que es bien tarde. Vamos a orar. Dios, te agradecemos mucho, Señor, este tiempo que nos regalas. Gracias por tu palabra, Señor, y gracias por saber que tú eres, Señor, el Mesías, que tú eres el rey de los reyes, Señor, y que tú, Señor, estás en nuestras vidas, Señor. Por favor, vence, Señor, también en nuestra vida, Señor. Vence también en nuestras luchas, Señor. Sé el rey de nuestra vida, Señor, también, Señor, como lo demostraste ser aquella vez que llegaste, Señor, a Jerusalén, Señor, y demostraste que la religión era una falsedad, Señor. Vence también en nuestras vidas, Padre, y haz tu obra, Señor, a través de nosotros, por favor, Padre. En el nombre de Jesús, amén.